el contacto a Alejandro Pisitelli, que recién arriba al aeropuerto Córdoba y ya nos anticipa su presencia para esta noche en el auditorio de la Rural de Jesús María. Alejandro, gracias por el contacto. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, efectivamente, estamos acá caminando con Israel Siman por los pasillos yendo al coche, así que es exclusividad total.
Brevemente, entonces, la gentileza, un hombre que tiene celular en Colombia, que viaja por el mundo y que, para los que no lo saben, y lo que lo venimos siguiendo hace bastante, una figura relacionada con lo digital, con la difusión de esta revolución digital que ha operado el mundo y la Argentina, que tuvo mucho que ver con que Argentina sea, corríjame Alejandro, un ejemplo mundial por la distribución gratuita de netbooks en su momento, y que, bueno, siempre está con estas charlas en el interior del interior, que le decimos siempre, como esta llegada a Jesús María. Alejandro.
Bueno, sí, efectivamente, mire, acabo de llegar hace un par de días de Bucaramanga, que es en Bogotá, y estuve el fin de semana en Foz de Iguazú en otro evento, sí, y ahora me invitó acá a Israel. Yo no conozco todavía Jesús María, es la primera vez que voy a ir a Jesús María. He venido, estamos tratando de hacer memoria de cuando he venido a Colombia, a Córdoba por última vez, que fue hace unos cuantos años, pero bueno, muy contento de estar acá.
¿Qué tema? Fundamentalmente redes sociales, Alejandro. Digo esto.
Mira,
para...
Sí. Si yo no sé si viste, Guillermo Oliveto, que es uno de las personas que más conoce de consumo en la Argentina, ¿no? Y sacó una nota recién en La Nación. Y entonces comenta un acrónimo que yo voy a incluir en la charla, que se llama el mundo cuca. El mundo buca es el mundo volátil, incierto, ambiguo y complejo. Y él dice que la Argentina, especialmente estos 15 días, Argentina es cuca al cuadrado. Porque esas cosas que en otros lados son erráticas, a veces pasan o no pasan, a la Argentina pasa permanentemente. Dice que estamos viviendo en un mundo de ciclocrisis. La Argentina pasa permanentemente, no pasa por ciclos económicos, pasa por ciclones económicos. Entonces, me parece que lo interesante de... yo lo decía el otro día en la charla de libro, el viernes también, en un evento, ¿no? Vivir en Argentina es vivir en peligro, es vivir en incertidumbre permanente, es vivir en la confusión total, pero eso también nos hace más fuertes, ¿no? Nietzsche decía que lo que no te mata, te fortalece, y eso nos permite a nosotros, entonces, como estamos en permanente crisis, poder tratar de ver cómo estas cosas que en otros lados son más dóciles o son más amaestrables, porque las redes sociales, etcétera. Y de repente damos cuenta que tampoco es así, porque lo que ha pasado hace 15 días con la comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Congreso de Estados Unidos muestra que esta ingenuidad con la que estuvimos viviendo estos años con las redes sociales, como si fuéramos todos jóvenes muy simpáticos y que jugamos a querernos y a darnos likes, etcétera, tiene consecuencias inesperadas y sorpresivas, como la posibilidad de que haya sido mañana las elecciones en Estados Unidos. Entonces, la charla va a ser una conversación con empresarios, con académicos, con gente de las Fuerzas Vivas de Jesús María, acá para tratar de ir elaborando algo que no tenemos, que es cómo pensar el presente, cómo no quedarnos atrapados en estas inercias del pasado, que en Argentina son estas ciclocrisis, y cómo poder diseñar un futuro diferente. Y si no lo podemos hacer, escuché que estaban, ustedes tenían ahí una reunión de Cambiemos, ¿no? Una cumbre ahí en Jesús María, y si no lo podemos hacer, no es solamente por falta o por exceso de voluntad política, o de alianzas, o de falta de alianzas, o por grietas, o no grietas, que todas esas cosas hay que contemplarlas y son para tenerse en cuenta. Pero no tenemos categorías, no tenemos conceptos, no tenemos herramientas, no tenemos formatos para entender lo que está pasando. Seguimos anclados a ideas de hace 200 años, o de 100 años, 50 años, y todo se mueve vertiginosamente, lo que no es ni bueno ni malo, puede ser que nos sirva para entrenarnos, pero también a veces hay que parar, frenar y ir al modo slow, ¿no? Al modo lento, al modo de la reflexión, al modo de pensamiento. Entonces, la charla va a ser básicamente con una serie de temas, algunos que están ligados a los influencers, a cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, a cómo se construyen estos virales, hay tecnologías, hay formatos, vamos a hablar un poco de eso. Pero vamos a hablar más que nada de hay que empezar a pensar en la Argentina. Hay que parar la pelota, hay que mirar quién está parado en la cancha y hay que tratar de entender qué está pasando en la Argentina y en el mundo. Porque si seguimos usando estas categorías ancestrales del siglo XIX, del siglo XX, no vamos para ningún lado.
Alejandro Pisitelli está hablando en exclusiva con Radio Jesús María, llegado recién al aeropuerto Córdoba. Lo vamos a estar escuchando esta noche ahí en el auditorio de La Rural, y para muchos, recordarles o informarles, personalmente tengo el agrado de decir que lo leo desde hace más de 30 años, cuando muchos, creo que hay pocos que le han recordado esto, un cofundador, en realidad coimaginador de Mutantia, con Miguel Greenberg, cuando no había nada de internet, cuando no había WhatsApp, cuando no había redes sociales, y ya apuntaba, volviendo a lo que recién decía Alejandro, que crisis es oportunidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, gracias que lo recordás a Miguel. Miguel cumplió 80 años el año pasado. Se hizo una celebración, le preguntaron, él pidió que sus amigos, lamentablemente yo no estaba por ahí, le hicieran preguntas, le hicieron 80 preguntas, él las contestó en un libro muy bonito. Y Miguel es un poeta, Miguel, ¿no? Miguel estuvo con la generación Beat, estuvo en Cuba, en Estados Unidos, en el año 67, y la referencia que haces a Miguel es muy potente, muy interesante, porque a lo mejor tenemos que pensar el mundo desde la poesía también, ¿no? Tenemos que pensar el mundo desde el arte, tenemos que pensar el mundo desde el campo, tenemos que ver... Y no de la cosa urbana, de la cosa maquinal, de la cosa estereotipada y de la cosa totalmente convencional. Después hablas de Mutantia, yo colaboré con Miguel cuando él sacó la Multiversidad de Buenos Aires, publiqué muchas notas en Mutantia, donde hablábamos de Gregory Bateson, hablábamos de la Teddy, hablábamos de Goff, hablábamos de Todorov, un famoso escritor búlgaro afincado en París mucho tiempo, que murió hace un par de años y que fue uno de los grandes pensadores. Todorov publicó una obra que tiene mucha resonancia con lo que hablamos esta noche, ¿no? Que se llamaba La conquista de América, la cuestión del otro, ¿no? En el año 82. Y donde él decía, ¿cómo puede ser que 500 españoles hayan destrozado un imperio? 10 millones de personas. Y bueno, no, dice, hay muchas razones, disidencias internas, los aztecas eran unos tiranos, habían conquistado mal a muchas tribus locales, la Malinche, todo ese tipo de historia. Pero lo resumió de una forma muy interesante, dice... Si los españoles, que eran tan poquitos, lograron conquistar a los americanos, que eran tantos, era porque sabían mentir mucho mejor. La conquista de América fue una victoria semiológica. Y lo que estamos viviendo en este momento con el Facebook es eso, otra conquista semiológica, ¿no? Donde lo que tenemos que ver nosotros realmente es... Facebook está todo muy bien, ¿no? Es el primer país del mundo, tiene 2.300 millones de personas. No puedes no estar en Facebook, por un montón de razones, comerciales, económicas, afectivas, de contactos, abuelos con nietos, negocios, etcétera. Pero hay que pensar esta cuestión de Facebook, ¿no? Nosotros le vendemos qué a Facebook, le regalamos nuestra privacidad, ¿a cambio de qué? Yo no digo que no la regamos, a lo mejor en todo caso vendámosela. Pero hay que pensar todo, dejar de creer que simplemente estamos apretando un botoncito, estamos diciendo like, no like, que tenemos muchos seguidores o no, y de repente podemos monetizar esta cantidad de seguidores que tenemos, que a veces pasa, pero rara vez, y decir, bueno, realmente, ¿qué es Facebook, no? Y Facebook lo que logró sobre los medios tradicionales es una victoria semiológica. El otro día los medios estaban recontentos con la caída de Facebook, ¿no? Porque como le achacan haberles robado toda la publicidad, tanto Facebook como Google, dicen, ah, bueno, ahora va a morder el polvo. No va a morder ningún polvo. Lo que sí nos está obligando a pensar es qué estamos haciendo cada vez que damos un clic, qué estamos haciendo cada vez que compartimos, qué estamos haciendo cada vez que socializamos. Y esto no es volver atrás, es decir, vamos a regular a Facebook, ¿quién lo va a regular? O vamos a prohibir a Facebook, ¿por qué vamos a prohibir a Facebook? Eso lo hacen en China o lo hacen en Rusia, pero esos son países autoritarios y totalitarios. Lo que nos lleva a pensar este escándalo de Facebook es quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo, cómo vamos a construir nuestro país, nuestro futuro, nuestras conexiones. Y es una linda desafío que nos planteamos. Como somos argentinos, esas cosas nos pasan todos los días. Norteamericanos quedan de pie parados. ¿No te acordás del momento que le está preguntando el senador a le pregunta a Zuckerberg, ¿usted daría los datos de donde estuvo en el hotel anoche? Y el tipo se para, ¿no? Está como 2 o 3 segundos mudo y dice, no, senador. Y dice, ¿usted daría los datos con que estuvo comiendo, etcétera? Y el tipo se vuelve a parar. Entonces dice, ¿qué hace este hombre? Este no tendrá Facebook, Zuckerberg no lo usará, y por eso tiene problemas con más sus datos, si todos sabemos dónde estamos todo el tiempo. En fin, problemas, temas, cuestiones. Vos trajiste lo de Greenberg, trajiste Mutantia, trajiste la Multiversidad, pasaron 30 años y el mundo se ha vuelto mucho más complejo, mucho más interesante, mucho más rico. Convivimos otras generaciones ahora, y esta oportunidad de venir a hablar de Jesús María, estar con Israel, compartir acá en Córdoba, tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con crear ese, nosotros lo llamamos toolkit cognitivo, una herramienta para entender qué está pasando y una herramienta para diseñar el futuro y para poder repensar el pasado.
Alejandro, le agradezco mucho, recién bajado del avión y dialogando con nosotros, lo escuchamos y hablamos personalmente esta noche, un orgullo realmente, porque para los que no lo saben, decir que Alejandro Piscitelli fundamentalmente busca un cambio profundo desde hace mucho tiempo y en materia educativa sabemos que tiene un pensamiento que comparto y mucho, y que el pilar puede ser, y es para hablarlo y mucho, pero no da en este momento que está en vivo y está recién llegando a Córdoba, el pilar de su propuesta es crear seres humanos más felices y libres, cosa que la actual educación lamentablemente me parece que mira para otro lado, Alejandro.
Sí, pero igual lo que vamos a... gracias que le haya dicho eso a tus oyentes, porque justamente vamos a cerrar la charla, un cuarto de la charla, que es la parte final, tiene que ver con educación, tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con nuevas metodologías, tiene que ver con ejemplos existentes de cosas que han hecho otros, que hemos hecho nosotros también, y entonces no todo está perdido, al contrario, lo que estamos es, venimos acá para colaborar, para acicatear, como decía Sócrates, ¿te acordás que estaba ahí siempre espoleando, ¿no? Siempre estaba molestando. Era, él decía que era un tábano. Bueno, venimos acá para básicamente mostrar que no tenemos por qué rendirnos, no tenemos por qué bajar los brazos. El interior, a diferencia del capital, ¿no? Está a veces más receptivo, el interior más cerca del campo, siente y la realidad la ve de otro modo. La capital a veces está mucho mirando para afuera, acá estás mirando para adentro. Así que bueno, para no entretenerte más, espero verlos esta noche ahí y con muchas ganas de seguir conversando. Muchas gracias por la conversación.
Un orgullo, muchas gracias por el contacto con Radio Jesús María, Alejandro.
Hasta luego, buenos días.
Alejandro.